Ok, por favor abrimos nuestras Biblias ahora, seguimos ahí en nuestro estudio de la carta de Primera de Pedro. Primera de Pedro, estamos ya en los últimos versículos del capítulo 1. Esta mañana vamos a continuar ahí en el versículo 22. Versículo 22 y vamos a ver hasta el versículo 25. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos das. Gracias por el sol que salió hoy, después de varios días de lluvia, hielo y cosas, pues no muy cómodas para nosotros, pero te damos gracias aún porque, como se dijo hoy, tú eres soberano, tienes control de todo, Señor. Te pedimos que en este día que estamos a punto de abrir tu palabra nuevamente, que tú seas el que nos guíe. Que lo que vayamos escuchando y aprendiendo, podamos también llevarlo a la práctica. Sabemos que tú nos has dejado tu palabra con un propósito. Ese propósito es darnos una guía en esta vida. Cómo debemos vivir ante ti. Y te doy gracias por eso. Te pido que uses este libro de Pedro, de Primera de Pedro, para enseñarnos cosas, Señor. Y te agradecemos nuevamente por todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, después de que Pedro nos había dado algunas bastante buenas razones, ¿no? De cómo nosotros debemos estar viviendo en santidad. No solamente tratando de vivir, sino esforzándonos en vivir en santidad. Y unas de esas razones eran ¿cuáles? ¿Las recuerdan? Eran dos razones que vimos. Una era el alto costo de ¿qué? De nuestra redención, y el otro era el plan eterno de Dios que tuvo desde antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiéramos tener la redención. Ahora, el apóstol Pedro continúa aquí, y aquí nos va a dar evidencia para ver si realmente hemos sido redimidos o no, para ver si realmente hemos nacido de nuevo, como se habló también en esta mañana. Y ese es el tema de los siguientes versículos. Vamos a hablar acerca del amor sincero que debe de existir entre nosotros, los hermanos en Cristo. Esto es algo muy, muy importante. Y aquí habría que preguntarnos nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia para mostrarnos ese tipo de amor entre nosotros, los creyentes? Nuestro amor sincero hacia los hermanos, es el factor más importante para que nosotros tenemos y que da impacto, no solamente a las personas que estamos aquí dentro de la iglesia, sino también para los que están fuera de la iglesia, es decir, el mundo incrédulo, los no creyentes. El que vean en nosotros ese amor entre hermanos, un amor sincero, va a ser atractivo para ellos. Jesucristo dijo ahí en el libro del Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 13, en los versículos 34 y 35, Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que se amen los unos a los otros, como yo les he amado. Así como yo les he amado, también deben amarse unos a otros. Y además dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Y cómo van a conocer el mundo que somos sus discípulos de él? Si nos tenemos amor los unos a los otros. Juan 13, 34 y 35. Así es que ese amor sincero entre los hermanos es la evidencia más importante de que tú y yo hemos llegado a nacer de nuevo. Tenemos una nueva vida en Cristo. Que hemos sido realmente redimidos. Y que somos discípulos de Jesucristo, ¿no? Cuando el mundo llega o cuando alguien viene de afuera, vamos a poner que llega alguien a esta iglesia, que es la primera vez que viene y no es creyente, ¿verdad? Y nos ve que tú y yo, por ejemplo, nos llevamos bien, que no nos estamos ofendiendo, que nos tratamos bien, que estamos mostrando un amor sincero, se puede palpar, sentir un amor sincero entre los hermanos. Esa persona va a decir, aquí hay algo diferente, aquí hay algo que nunca había visto. Y esa es una evidencia de que realmente Cristo dice que somos verdaderos discípulos de Cristo. Ahora, por el lado contrario, si alguien de afuera llega a visitarnos a esta iglesia y está viendo que hay roces entre nosotros, que nos estamos ofendiendo unos a otros, que nos estamos envidiando unos a otros, mordiendo unos a otros, y que estamos mostrando un amor pero hipócrita y que no es sincero, esa persona tiene todo el derecho de hablar mal del cristianismo, ¿saben? ¿Por qué? Porque no estamos dando evidencia de que realmente somos verdaderos discípulos de Cristo. El amor de Cristo entre nosotros, la gente no lo puede ver. Él dijo también ahí el apóstol Juan, ahí en Primera de Juan, no tienen que ir allá, Primera de Juan 3:10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Otra vez, no todos somos hijos de Dios. Habíamos unos que éramos hijos del diablo, antes. Yo era hijo del diablo, aunque no iba a la sinagoga satánica y eso, pero hacía las cosas que el diablo pide, ¿no? Todo el mal, todo el pecado. Pero aquí dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco el que no ama a su hermano. ¿Ves qué tan importante es que mostremos amor hacia los demás para dar evidencia de que realmente somos verdaderos hijos de Dios? Y del 11 dice, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Así es que eso es lo que vamos a ver hoy. El tema que vamos a ver hoy es la importancia que tiene en que nos estemos mostrando amor entre los hermanos en Cristo. Un amor sincero y sin hipocresía. ¿Okay? Vamos a empezar ahí entonces en el versículo 1:22 de Primera de Pedro. Dice, puesto que en obediencia a la verdad, y aquí la verdad es una referencia a la palabra de Dios, como vamos a ver en el versículo a continuación, en el 23, pero dice, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor, ¿qué? Sincero de hermanos. Ámense los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Y Pedro obviamente aquí nos está haciendo un fuerte llamado a los creyentes a manifestar ese amor sincero que debemos tenernos entre creyentes en Cristo. La palabra aquí original en el idioma griego que se utiliza para amor, la palabra amor en el idioma griego se puede expresar de varias maneras, pero la palabra que está utilizando Pedro aquí es la palabra agape. Y este amor ágape es un amor que es incondicional, es un amor de voluntad, es un amor que se sacrifica, no es un amor sentimental, no es un amor emocional, no es un amor de atracción física, ¿ok? Y Pedro nos está llamando aquí a amarnos unos a otros con el nivel más alto de amor que existe sobre todos los demás, ese amor que es ágape. Un amor de voluntad, ¿okay? Ahora, ¿por qué debemos esforzarnos en amar a los hermanos de esta manera? Pues vamos a volver a leer la primera parte del versículo 22. Dice, puesto que en obediencia a la verdad o a la palabra de Dios, ustedes han purificado sus almas. Debemos amar de esa manera porque hemos sido purificados. ¿Y qué es lo que nos ha purificado? Según Pedro aquí. La verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es, por decirlo así, como ese producto maravilloso, mágico, que puede limpiar toda mancha de pecado en nuestras almas. Todos hemos visto comerciales en la televisión, ¿no? Bueno, a los que tienen tele, a lo mejor alguien no tiene tele, lo dudo, pero a lo mejor sí hay alguien que no tiene tele. Debería tener teléfonos y todo, pero ok. Como esos comerciales que vemos en la televisión de esos productos maravillosos que se anuncian que pueden limpiar todas las manchas que tú te puedas imaginar. Y generalmente comparan esos productos en la televisión, ¿no? Y lo comparan con productos de la competencia que obviamente el producto de la competencia no puede quitar todas las manchas. Solamente el producto que se anuncia en el comercial es capaz de quitar toda mancha posible de la ropa, de los muebles, de donde tú quieras. Pues de alguna manera en lo espiritual, la palabra de Dios es ese producto maravilloso. El único producto maravilloso que puede quitar toda mancha de nuestros pecados en nuestra alma. No importa cuán sucio estés, la palabra de Dios es poderosa para limpiarnos totalmente. Es ese jabón maravilloso que limpia todo pecado. Y honestamente, muchos de nosotros deberíamos de acercarnos más para ser limpiados por ese jabón, ¿verdad? Necesitamos acercarnos más a la palabra de Dios para, como Mario estaba diciendo, estamos endeudados no porque le debamos algo al Señor, pero por agradecimiento, tratar de vivir en santidad como el Señor quiere. ¿Ok? Ahora, debido a que ya hemos sido purificados por la palabra de Dios, es que debemos amarnos unos a otros. Ahora, ¿de qué manera hacemos esto? Bueno, vamos a seguir leyendo el 22, en la segunda parte. Debemos hacerlo con un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro está diciendo aquí que debemos amarnos con un amor sincero. ¿Qué significa eso? Pues, un amor sin, ¿qué? Hipocresía, sin falsedad, un amor que no es de labios para afuera, tampoco. Pedro está diciendo, el amor que debemos tener entre nuestros hermanos es un amor entrañable. Viene de la palabra entrañas, o sea, de lo más profundo en nosotros, ¿no? Lo más, hasta lo máximo está diciendo este Pedro, que debemos de amarnos de esa manera y además hacerlo de corazón puro. A veces nos cuesta hacer eso, ¿no? Este es un amor que, ¡ay, jole! Este es un amor que va hasta lo máximo de nuestras capacidades, ¿no? Es un amor que no es trivial, no debe ser tomado a la ligera tampoco. Y quizás haya alguien aquí que diga, ok, voy a tratar de amar así a mi hermano. Voy a tratar de cumplir mi deber, porque lo tomamos como un deber. Aunque a veces, la verdad, no quiero hacerlo. No me dan ganas de hacerlo. Bueno, si estás pensando de esa manera, entonces no has entendido qué tipo de amor es el que quiere que muestre uno aquí a los hermanos, Pedro. Pedro está diciendo que este es un amor de voluntad, no de obligación. Si tú dices, ay, bueno, voy a recibir a los varones en mi casa, híjole, es que ya son, ahora éramos como casi 15 personas y comen como trogloditas, ¿verdad? Y las mujeres, es que es mucho trabajo, la verdad es que, ay, bueno, pero lo voy a hacer, ya no me queda de otra. Mira, si lo vas a hacer así, mejor, ¿qué? Mejor no lo hagas, porque Pedro está diciendo aquí claramente que este amor que debemos demostrar a los hermanos debe ser ¿de qué? Corazón puro. Al final de cuentas, ¿a quién quieres agradar? Cuando tú invitas a tu casa y eso, ¿quieres quedar bien con los demás o para que digan, es que nunca me han notado, pues me voy a notar, ¿verdad? O lo estás haciendo porque quieres agradar al Señor, mostrando amor a tus hermanos al recibirlos en tu casa para estudiar la palabra de Dios, para tener comunión unos con otros, etcétera. Entonces, debemos de pensar en eso, ¿no? Dice aquí Pedro que este es un amor que debe de venir dentro de nuestro corazón. Y Dios, por medio de su Espíritu, produce ese amor en nosotros para que nosotros podamos darlo a otras personas. Ni siquiera es un amor que salga de nosotros. Es un amor que Cristo ha puesto, el amor de Dios ha sido, nos ha inundado dentro de nuestro ser. Por eso tenemos esa capacidad ahora de amar de esa manera. Antes diría, no hombre, bola de gorrones, ¿no? Vayan a comer a su casa, ¿no? Pero honestamente, sí o no, ¿quién te invita? O sea, así de amor puro, difícilmente hay personas que te inviten, de veras, un amor puro cuando uno no es creyente. Pero cuando uno es creyente, la cosa debe ser diferente. El amor que mostramos debe ser de un corazón puro. Ahora, pregúntate, ¿cómo puedo mostrar o cómo podemos mostrar ese tipo de amor entre nosotros? Bueno, Pedro nos... Bueno, voy a leer una cita de aquí de Primera de Juan primero. Juan nos dice, hijos, en Primera de Juan 3:18 dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué tipo de amor está pidiendo Pedro que tengamos aquí? Un amor que se pone en acción. No uno que solamente piensa, hijo, sí lo voy a hacer, y nunca lo hacemos, ¿no? Este es un amor de voluntad, es un amor sacrificial, un amor que debe ser puesto en acción. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues tú puedes ayudar y amar a tu hermano ayudando a tu hermano en alguna necesidad, puedes animando a tu hermano en alguna necesidad, beneficiando, bendiciendo, exhortando, fortaleciendo a tu hermano en algo que él necesita en el momento. ¿Cuántos de nosotros nos enteramos a veces de que un hermano en la iglesia está pasando por alguna necesidad? Y lo pensamos, lo meditamos, y nos encontramos con aquel hermano y dice, hermano, voy a orar por ti, que Dios te bendiga, pero no hacemos nada por él. No que orar por él sea algo malo, pero a veces nosotros, o tú y yo, tenemos la oportunidad de satisfacer alguna necesidad de nuestros hermanos. Tú puedes hacer esa ayuda, ese ánimo, esa bendición, esa exhortación, esa fortaleza a tu hermano, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué tipo de amor viene a ser un amor como ese? Un amor solamente de palabra y de lengua. Pedro dice, debemos amar con un amor que se pone en acción, ¿sí? Y esto es lo que quiero enfatizar de todo esto. Es mucho más importante que nosotros demostremos un amor sincero entre nuestros hermanos en Cristo que mostremos amor al mundo allá afuera. A lo mejor te va a parecer como raro esto, pero te voy a decir por qué. Porque cuando tú y yo nos amamos de manera sincera, como está diciendo Pedro aquí, sin hipocresía, sin falsedad, eso es algo atractivo para el mundo. Eso atrae al mundo hacia Cristo, ¿sí? Pero cuando no lo estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos alejando de Cristo. Eso atrae, el amor sincero los atrae hacia Cristo, ¿no? Y eso da verdadera evidencia de que en realidad hemos llegado a convertirnos en verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos de Jesucristo. Miren, podemos realizar un montón de eventos evangelísticos, invitar a mucha gente no creyente, hacer eventos con los niños, invitando personas, hacer eventos, no sé, de obra social, juntando ropa y alimentos para darlo a los necesitados allá afuera, y todo eso está bien. No estoy diciendo que está mal, pero lo que realmente va a traer al mundo hacia Cristo es el amor que ellos vean que tenemos uno al otro dentro de la iglesia. Un amor sincero, sin hipocresía y sin falsedad. Ahora, ¿por qué debemos amar de esa manera a los hermanos? Vamos a leer el versículo 23. La primera parte del versículo 23 dice, pues han nacido de nuevo, otra vez esa palabrita, ¿no? Esa frase que hablaba yo en la mañana de nacer de nuevo. Pues han nacido de nuevo. Debemos amar a otros creyentes porque eso es coherente con la nueva vida que ahora tenemos en Jesucristo. Hemos nacido de nuevo. Eso significa que hemos nacido espiritualmente de nuevo. La Biblia nos dice que todos antes de Cristo estábamos, ¿qué? Muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente hablando. Cuando llegamos a creer en Cristo, Él nos dio nueva vida. Nacimos de nuevo por la fe en Cristo desde el momento que creemos. Ahora, ¿cómo hizo esto Dios? ¿O cómo pudimos nacer de nuevo? Bueno, vamos a seguir leyendo el versículo 23, la segunda parte. Dice Pedro que no nacimos de una simiente corruptible. Simiente es lo mismo que semilla. ¿Ok? No nacimos de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Esto quiere decir que Pedro no está hablando aquí de un nacimiento natural, ¿ok? Igual que cuando Cristo habló con Nicodemo, que no se estaba refiriendo a nacer de nuevo otra vez de su madre, sino un nacimiento espiritual. Nosotros sabemos que hemos nacido en pecado, Hemos nacido en pecado de nuestros padres y sabemos que eso es una semilla corruptible, es de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. Y que esa semilla, tarde que temprano, perecerá. Todos y cada uno de nosotros que estamos aquí vamos a morir. Todos. 10 de cada 10 personas mueren. No falla la estadística. Siempre, cualquier persona que ha sido engendrado por esa semilla corruptible, terminará muerto. Pero Pedro está diciendo aquí que el cristiano no ha nacido de una semilla corruptible, sino de una que es ¿qué? Incorruptible, que es la que Dios utilizó en este caso, y que es la semilla de ¿qué? De la palabra de Dios, que vive y permanece. Vamos al libro de Romanos, si quieren, del capítulo 10. Aquí Pablo nos habla un poquito acerca de esto, ¿no? Todos los que hemos llegado a nacer de nuevo, lo hemos hecho cuando la semilla de la palabra de Dios fue engendrada en nuestro corazón y eso produjo fruto para vida eterna. Llegamos a creer en Jesucristo y tuvimos vida eterna. Y aquí Pablo nos habla acerca de eso. ¿Cómo podemos llegar a nacer de nuevo? Pues es por medio de la palabra. Vamos a ver cómo dice, ¿cómo pues invocarán en el 10:14? ¿Cómo pues invocarán aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han, ¿qué? Oído. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Predicar qué? La palabra de Dios. ¿Ok? Y en el 17 dice, así que la fe viene del ¿qué? Del oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a nacer de nuevo? Cuando alguien en su momento llegó a nuestra vida y nos sembró esa semilla de la palabra de Dios. Esa semilla de la palabra de Dios se implantó en nuestro corazón y llegó a producir el fruto para vida eterna. Llegamos a creer en Jesucristo y ahí es cuando nacemos de nuevo. ¿Ok? Ahora, Pedro continúa aquí, volviendo ahí a primera de Pedro. Ahora va a ser un contraste entre esa semilla corruptible y la incorruptible, entre lo terrenal y lo que es eterno o divino. Y aquí va a citar aún el libro de Isaías, en el capítulo 40, y versículo 6 al 8. Si tú tienes una Biblia de las Américas, tú vas a notar ahí que estos dos próximos versículos están casi todos en mayúsculas, ¿verdad? Eso significa que Pedro está citando un libro del Antiguo Testamento. En este caso viene siendo el libro de Isaías, capítulo 40, 6 al 8. Y vamos a leer 24 y 25. Dice, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Todos hemos estado en la primavera aquí, ¿no? Aquí en el invierno todo está muy feo. Las flores no existen, ¿verdad? El pasto está todo aplastado, amarillo, los árboles sin hojas, horrible está. Pero llega la primavera y ¿qué empezamos a ver? ¡Wow! Todo empieza a brotar, ¿no? Ahí empieza la vida. Y llega el verano, ¿verdad? Y empieza el calorón aquí. Al mes de junio, julio, empieza el calor fuerte. Y aún desde las mañanas uno puede ver, ¡wow! Las flores que empiezan a nacer en la mañana, hermosas. Pero llega la tarde y con el sol y el calor del día, ¿qué les pasa a esas flores? En un solo día perecen. Nacen en un día y en el mismo día mueren. Pues así somos todos. Todos vamos a morir un día. Y fíjense bien cómo sigue diciendo aquí Pedro citando a Isaías. Dice, sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada cuando recibimos el Evangelio y esa semilla de la palabra de Dios fue implantada en nuestro corazón y llegó a dar fruto para que pudiéramos llegar a tener vida eterna. Fe en Cristo. Cada cosa natural de este mundo, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, moriremos un día. No importa si tú eres rico o pobre, o estás enfermo, o sano, o eres sabio, o necio, todos y cada uno de nosotros terminaremos un día enterrados 6 metros bajo tierra. Puede ser hoy, ¿eh? ¿Quién dice que tiene garantía de vivir el día de mañana? Levanten la mano. Ninguno de nosotros. Siempre pensamos, ah, me falta un montón. Soy chavo, soy joven. Me quedan por lo menos unos 50 años de vida. ¿Sí? ¿Y eso quién te lo garantiza? ¿Sabes? Puedes morir el día de hoy. Hoy, saliendo de aquí, a lo mejor, no estoy profetizando nada, ¿verdad? Pero puedes salir de aquí, te da un paro cardíaco, te atropella un carro. Muchos han terminado su vida así. Jóvenes. Mi sobrina tenía 18, otra tenía 23. Ellos pensaban que tenían la vida por delante. Gracias a Dios que creían en Jesucristo. Tenemos la esperanza de volverlos a ver un día. Pero tú, a lo mejor que estás aquí, ¿qué tal? ¿Has llegado realmente a creer en Cristo? ¿Has sido implantado con esa semilla incorruptible de la palabra de Dios? Te animo que si no has creído en Cristo, lo hagas. Porque nadie nos garantiza un día más en este mundo. Aquí Pedro dice que no hemos nacido de una clase de semilla que es corruptible, sino que hemos nacido de Dios. ¿Sí? Hemos nacido de nuevo por medio del instrumento que él utilizó, que fue su palabra. Esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el Evangelio de Lucas, capítulo, no vayan allá, 21-23, Jesucristo dice, el cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué sigue? Pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios o la semilla de la palabra de Dios vive y es para siempre. Y serán así igualmente los que hayan nacido también de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, tú vivirás para siempre. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, ¿qué? Vivirá. ¿Crees esto? ¿Has creído en Cristo de esa manera? Entonces, ¿ven lo importante que es mostrarnos amor entre los hermanos en Cristo? Y un amor que debe ser sincero, ¿verdad? A lo mejor hay aquí, yo no sé, ¿verdad?, la vida de todos ustedes. Pero quizás a lo mejor hay aquí que no se hablan, ¿verdad? O somos personas que guardamos resentimientos y que decimos que perdonamos a una persona o algo, pero en realidad no lo hacemos. Pues eso deberíamos estar meditando, ¿verdad? Si realmente hemos llegado a nacer de nuevo o no. Porque si tú eres un verdadero hijo de Dios, debes hacer lo que Pedro está diciendo aquí. El amor que mostremos a otros. Si tú tienes alguna diferencia con un hermano, tuviste un problema, arréglalo. ¿Cómo puedes estar viniendo, por ejemplo, aquí a este lugar, escuchar de la palabra de Dios, pensando que todo está bien cuando estás enemistado con tu hermano o con tu hermana? Si tú crees que te ofendió o que te ofendiste tú a alguien, pide perdón. Perdónalos cuando te piden también perdón. No seamos orgullosos, porque todo eso afecta a cómo el mundo nos ve. Y cuando el mundo ve que tú y yo no nos podemos perdonar y que nos llevamos mal y que nos estamos ofendiendo, lo que estamos haciendo es difamar el nombre de Cristo. Él no nos ha enseñado a ser así. Él nos dijo que si nos tenemos amor los unos a los otros, seremos verdaderos discípulos de Él. ¿Ok? Entonces quiero concluir con esto, con esta pregunta. ¿Estamos nosotros practicando este tipo de amor sincero con los hermanos? ¿Realmente lo estás poniendo en acción? ¿Conoces a alguien? Vamos a volver a leer por último ahí otra vez el 22. Dice, puesto que en obediencia a la verdad, en obediencia a la palabra de Dios, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dime tú a quién conoces entre los hermanos que esté pasando por alguna necesidad. Eso es lo que debemos hacer. Piensa quién está pasando por una necesidad y piensa qué puedes hacer si están dentro de tus posibilidades ayudar a esa persona. Piensa a quién conoces que esté pasando por alguna enfermedad. Todos conocemos hermanos en Cristo que están pasando por enfermedades feas. Están aún en el hospital. ¿Qué estamos haciendo otra vez? Podemos estar pensando y llorando y está bien. Pero créanme que es de mucho ánimo para una persona, yo creo que está así, a lo mejor hasta recibir una llamada telefónica o algo. Pensamos que no va a ser gran cosa, pero eso puedes hacer el día de esa persona agradable, por lo menos en ese momento. Pensemos, ¿a quién conoces que está en pecado? Si tú amas a esa persona, verdaderamente la amas, le vas a decir algo. Le vas a convencer o tratar de decir por medio de la palabra de Dios que debe de abandonar su pecado. Si callas, no amas realmente como Cristo te está diciendo que ames. Hay que decirlo en amor, ¿verdad? A las personas. ¿Qué tal? ¿Conoces a alguna persona que esté pasando en problemas por su matrimonio? Bueno, todos son problemas. Nadie de aquí somos palomitas blancas, ¿verdad? Pero un problema fuerte, ¿cómo puedes ayudarles? ¿Cómo podemos animarlos a arreglar sus diferencias, a reconciliarse el uno con el otro? Estamos pensando, por ejemplo, en dar todo lo que Cristo nos ha dado, los recursos que el Señor nos ha dado para ofrecerlos y compartirlos con otros hermanos en Cristo. O todo lo que me da es solamente para mí y venga mi reino. Venga todo para mi reino, ¿no? ¿De veras estamos pensando en otros? Miren, creo que la razón principal por la cual nosotros a veces no estamos amando como debemos amar según Cristo, es porque en la carne seguimos siendo sumamente egoístas. ¿Y qué es el egoísmo? El egoísmo es solamente pensar en uno mismo. ¿En qué puedo sacar yo para mí? ¿Me beneficia esto? Lo hago si me beneficia en algo, si no, pues no lo voy a hacer. ¿Estamos pensando de esa manera? Ahora aquí vemos que Pedro nos está diciendo, sin embargo, ustedes como creyentes ya tienen una nueva naturaleza. Ustedes han nacido de nuevo. Y Dios te ha dado la capacidad a ti, me ha dado la capacidad de mí, de amar, como Pedro está diciendo aquí, con un amor sincero a los hermanos. Un amor que se pone en acción. Y eso es lo que nos está exhortando aquí Pedro a los cristianos, ¿no? Amarnos unos a otros con el amor más grande que pueda existir. Ese es un amor que el mundo afuera le va a ser atractivo. Y va a decir, aquí realmente mora el amor de Cristo. Pero si nos ven peleando y si nos ven ofendiéndonos y diciéndonos de cosas y no hablándonos entre hermanos, ay, no, es que porque me hizo una cara fea. Y a lo mejor la pobre otra persona, pues así su cara está feo. Ah, pero, ay, no, me vio feo y nos sentimos ofendidos. Y ya por eso, de verdad, yo conozco personas que sí me dicen, es que me vio feo. Bueno, pues sí está feo y a lo mejor por eso te espantó o lo que sea, pero no quiere decir que te haya hecho algo a propósito. Y ya por eso a veces dejamos de hablarles a los hermanos por eso. Eso no está bien. El amor de Cristo es un amor sincero hacia los hermanos. Estamos practicando ese amor sincero unos a otros. Vamos a terminar con oración. Padre, damos gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú nos tuviste a nosotros. Que a pesar de que no lo merecíamos, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que te hemos ofendido vez tras vez, aún así, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados en la cruz. Qué agradecidos estamos, Señor, y de verdad te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder mostrar ese amor hacia otros hermanos en Cristo. Un amor sincero. Un amor sin hipocresía, sin falsedad, un amor sacrificial, que no solamente sea de palabra, sino que realmente podamos llevarlo a la práctica. Gracias, Padre, porque pues tú nos enseñas eso. Y te pido que la palabra de hoy quede implantada en nuestros corazones para que realmente podamos llevarla a cabo. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén.